hemos estado viendo a lo largo de la carta de Pablo a la iglesia de Galacia una defensa del evangelio de Cristo, puesto que en la iglesia de Galacia, amén, pues había sido perturbada, había sido ultrajada, había sido engañada por falsos maestros. Y eso, pues es algo que se puede ver hasta el día de hoy en muchas iglesias, en muchas congregaciones, hasta el día de hoy. Todos esos mismos engaños, todas esas falsas promesas, se le puede llamar de esa manera, por parte de aquellos falsos maestros, falsos profetas, puede suceder hasta los días de hoy. El mayor ejemplo de todo esto, yo creo que lo más recurrente que sucede en las congregaciones, en las iglesias, ¿verdad? Lo que más se ha visto a lo largo de la historia, pues son los ladrones, ¿verdad? Los que cambian el evangelio para robar a las iglesias, el que le agregan obras a la única obra perfecta que nos puede salvar, o que ya nos salvó, amén, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, y que no se necesita agregarle ninguna otra cosa, no se necesita añadirle nada más que el sacrificio que Él hizo por nosotros es suficiente para algún día nosotros llegar al Padre. Amén. Y vamos a continuar ahí en Gálatas, hermano, en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios así: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. En su Biblia, para los que tienen la versión Reina Valera, ¿verdad?, 60, viene mencionado como esclavo. Aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos, esclavos, de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos permites el reunir nuestro cuerpo, Señor, esta iglesia, Señor, en la cual nos congregamos en tu nombre para honrar y glorificarte, Padre. Queremos, Señor, que a través de la palabra tú sigas siendo honrado, Señor. Que a través de la palabra, Señor, tu nombre siga siendo exaltado. Que tu nombre sea glorificado cada instante que nosotros estemos en este lugar, Señor, porque a eso venimos. Venimos a alabarte, venimos a exaltarte, a darte gloria, a darte honra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú con tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, sea apetecible para cada uno de los que estamos en este lugar y que cada uno tomemos la porción que el día de hoy nos toca, Señor, nos traes a cada uno, Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al sermón de hoy, hermano, le puse ahora como título: Mi Padre me ama. Amén. Cuando recién yo estaba leyendo, inicié la lectura, hermano, de este capítulo 4, de estos versículos que acabamos de leer, esto me llevó a pensar en el programa Lightshine. Si usted se fija en el inicio del capítulo 4, dice: la adopción es solo mediante Jesucristo. Pues si no, todos no conocen, ¿verdad?, ese programa de Lightshine, pues es un programa, ¿verdad?, que ayuda a cuidar a niños pues que están batallando con sus padres, ¿verdad? Si tienen padres que están batallando, o si no tienen padres, pues ayudan con un cuidado en lo que se crea un proceso de adopción. Y eso me llevó, hermano, a ese pensamiento, porque imagínese ponerse en lugar de todos los niños que tal vez necesitan ser adoptados, hermano. Pongámonos en el lugar de esos niños que pues tal vez no tuvieron padres, o que están batallando con padres que tal vez son adictos o tienen problemas, golpes, no sé, gritos, qué sé yo, un problema fuerte, poniéndonos en ese lugar. Pues yo creo que para nosotros, estando en ese lugar, sería una bendición que llegara una familia, que llegara un padre, una madre, que nos amara, que nos ayudara a crecer, a conocer, a desarrollarnos, amén, en toda la extensión de la palabra. Que sintamos ese amor de papá, de mamá, tal vez lo que nunca había sentido. Que ese vacío que sentías tú al estar con tus padres, ¿verdad? Tal vez, pues no lo llenaban porque tú sentías que no te amaban. Pero llega alguien y de alguna manera te rescata y te dice, tú eres mi hijo y yo te amo. Y así va a ser siempre, aunque sea por un proceso de adopción. Amén. Y decía yo, pues qué hermoso para los que han vivido esa situación de tener a alguien tal vez que no te amaba o que no te trata como lo que eres, su hijo, no sé. Hay jóvenes también, hay casos de jóvenes en los cuales pues empiezan a meter en adicciones, que se quieren matar, que se cortan, están viviendo una perdición total. ¿Por qué? Porque no tienen atención, porque no hay una esperanza en sus vidas, tal vez de amor, porque pues así no se les ha inculcado, no se les ha enseñado, digámoslo de esa manera, hermano. Pero cuando llega, los padres adoptivos los toman ese proceso, empieza a haber un cambio en sus vidas y empiezan a sentir el amor de mamá y de papá. Y si usted lo visualiza, hermano, es una bendición para todos aquellos que lo han pasado. Como ha sido un proceso difícil el vivir en una vida sin amor, digámoslo de esa manera, llena de perdición, pero qué hermoso es el cambio, es el proceso, es la transición, amén, a tener unos padres que verdaderamente te aman y que te van a cuidar y que están dispuestos a dar la vida por ti. Pablo, hermano, nos está hablando aquí en el capítulo 4, que la adopción es solo mediante Jesucristo. Ahora, todos los que estamos aquí y hemos sido salvos, pasamos ese proceso, hermano. Pasamos ese proceso. Nosotros estábamos, por ahí dice un pastor, dice este comentario, dice, si tú no eres hijo de Dios, ¿eres hijo de quién? Del diablo. O sea, no hay con que ni Dios ni el diablo. Yo no quiero a ninguno de los dos. Yo no tenía a ninguno de los dos. No. Cuando tú no tienes a Dios, tu padre es el diablo. Es el comentario que este pastor hace. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, hermano, que fuimos adoptados por Él, que Él nos dice, tú eres mi hijo. Yo quiero restaurar tu vida. Yo quiero amarte. Yo he dado mi vida por ti. Antes de Cristo, estábamos vacíos, hermano. Estábamos viviendo una vida llena de perdición, sin esperanza, que tal vez materialmente, económicamente, pudiéramos decir que lo teníamos todo, pero siempre había algo que faltaba, que no nos complementaba, no había una llenura total de nuestra alma. Y es que estábamos perdidos en el pecado. Estábamos perdidos y divagando en el mundo, solos y sin esperanza. Pero llega Jesucristo y Él nos adopta. Amén. Al momento de entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese es un proceso, hermano, en el cual yo creo que todos los que somos salvos lo sentimos. Eso se siente y se ve en nuestras vidas. Nos sentimos completos, nos sentimos felices, nos sentimos alegres, a pesar de que pasen circunstancias adversas en nuestra vida, nos sentimos plenos porque sabemos que mi padre me ama, que yo soy su hijo y que él me respalda, que Él está a mi lado siempre. ¿Cuántos de chiquitos, hermano, de niños, a quién veíamos como nuestro mayor protector? Corríamos hacia papá, corríamos hacia mamá, ¿sí o no? Porque al no saber nada de la vida, al no entender completamente la vida, los miedos que sucedían a nuestra vida, no sabíamos cómo afrontarlos, y íbamos con quién, con quien tal vez ya lo ha vivido y te brinda una protección. Amén. Entonces, volviendo aquí a la palabra de Dios, hermano, dice así en el versículo 1 del capítulo 4, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del esclavo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Entonces, Pablo, hermano, al momento de llegar, ¿verdad?, y predicarles, hace una analogía de un niño. Y recordemos que todo esto es inspirado por el Espíritu Santo. Amén. El cual el niño representa aquel que está bajo la ley. ¿Por qué? Porque dice, el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Entonces, el niño es igual al esclavo en cuanto a posición. ¿Por qué? Porque todavía no llega a la edad adulta. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Amén. Entonces, el versículo 4 vamos a leerlo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en el 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando se recibe la adopción por parte de nuestro Señor Jesucristo, hermano, cambia la posición de niño a adulto, es decir, a heredero. Recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 3, en el versículo 15, vimos el argumento que Pablo presentó con los judaizantes, con los falsos maestros, a lo cual yo le llamaba una tesis, como una conclusión, como que ya de todos los argumentos que él había presentado en defensa del evangelio, el último de ellos con el que cerró, ¿verdad?, fue acerca de la promesa de Dios para con Abraham. Amén. Que la promesa de Dios para con Abraham no fue bajo la ley de Moisés, sino que fue antes de esta. Y asimismo, hermano, es como Pablo concluyó con los judaizantes presentando ese argumento. Y aquí en el capítulo 4, hermano, Pablo nos está mencionando que los descendientes de Abraham no es hacer las obras que Abraham hacía, sino la fe que Abraham tenía. No sé cuántos de ustedes, hermanos, se han topado con los judíos, ¿verdad? Pues ellos dicen, yo soy salvo porque yo soy descendencia de Abraham. Yo cuando estaba en el Cebetis 122, había un profesor. No me acuerdo exactamente cómo era su apellido, porque era un apellido pues de los judíos. Solo me acuerdo de su primer apellido, pero era el profesor Pando. Él daba educación física y era el encargado del fútbol americano. Pues en su momento él mencionaba mucho lo del judaísmo, lo de los judíos. Y yo me acuerdo que hasta tenía sus figuras de los judaizantes. Y él proclamaba ser salvo simplemente porque él era descendencia de Abraham, porque él era judío. Literalmente del Dios de Israel. Entonces, nada de eso cambia, hermano. Yo no le voy a decir, ah, no, pero yo hablaba con él y yo platicaba con él y yo le decía, no, es que Cristo, no, hermano, nunca lo hice. Pero cuando yo estaba leyendo esto, pues me recordó a él. Pero de nada le sirve a los judíos, hermano, ser descendencia de Abraham, creer que son salvos por ser descendencia de Abraham, si no está el Salvador en sus vidas, si Cristo no reina en sus vidas, si Cristo no reina en sus corazones. Es lo mismo que sucede con nosotros, hermano. Ellos creen por eso, por ser linaje de Abraham, por ser literalmente de Israel, ser salvos. Pero hoy en día la gente piensa que son salvos o que van al cielo simplemente por ser buenas personas, por no hacer mal, por no hacer daño a alguien más. Sino que Jesucristo, hermano, volvemos a lo que dice aquí Pablo, Él es quien nos ha adoptado, Él es quien nos ha llamado hijos. Porque dice en el versículo 6, ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu y su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Pero volviendo aquí acerca de la esclavitud, hermano, ¿por qué o cómo es que se hacían esclavas las personas? En aquellos años se hacían esclavos, o los romanos, ¿verdad?, tomaban por esclavos a aquellas personas que les debían una cuota de dinero, tenían deudas y de alguna manera tenían que pagar quedándose a servicio de ellos. Por eso se hacía la esclavitud. ¿Y cómo era la manera que podía redimirse un esclavo? Pues pagar, que lo cual, pues siendo los esclavos, siendo los siervos, no sucedía, sino que tenía que venir alguien más a pagar por él. Y en este caso podía ser un familiar o simplemente alguien, ya sea que lo quiera para su servicio o simplemente para darle libertad o una nueva oportunidad, en este caso para poder darle una adopción. Entonces, qué triste cuando usted ha escuchado, visto, leído acerca de la esclavitud, la vida que lleva un esclavo que sirve a mayordomos, a amos, que son tremendos, hermano, que los tratan de una manera terrible, que los explotan físicamente. Amén. Yo he visto varias películas y es algo que realmente hay veces que te hace llorar. Pero qué bonito es tener un proceso en el cual, siendo esclavo de alguien, en el cual pues has sido tal vez maltratado, has sido ultrajado en tu persona, simplemente maltratado por alguien más, hermano, tratándote, pues siendo esclavo, viene alguien y te da libertad, viene alguien y paga por ti tu deuda. Que en aquel entonces era lo que hacían los familiares o los conocidos, los amigos, iban y pagaban por el esclavo la deuda. ¿Para qué? Para traerle una libertad, para darle una nueva oportunidad. Y qué bonito es tener un proceso así, hermano, porque pasar de la esclavitud a la libertad, si nos ponemos en el lugar de ellos, supongamos, no sé, tal vez que estamos en la cárcel y luego se llega a nuestra liberación, yo creo que todos los que han salido de la cárcel pues han de sentir muy padre el cumplir, no sé, el tal vez con unos años, pero en este caso el ser explotados físicamente en el trabajo, el servir a personas que son igual que tú, sentir esa libertad al momento de que pagan la deuda por ti, yo creo que sería algo que se agradece toda la vida, o al menos se debería agradecer toda la vida, hermano. Todo eso, hermano, alguien ya lo pagó también por nosotros, porque estábamos siendo esclavos del mundo, porque nosotros estábamos siendo esclavos del maligno, porque el diablo nos maltrataba, nos pisoteaba, hacía lo que quería con nosotros, nos explotaba. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y pagó la deuda que nosotros teníamos. ¿Cuál fue la cuota que se tenía que pagar, hermano, para que todos fuésemos salvos? Fue un precio muy alto, fue un precio de sangre, hermano. Fue a precio de sangre. Y Cristo vino y pagó esa deuda. Cristo nos compró. Cristo nos adoptó, Cristo pagó nuestra deuda, Cristo nos dio libertad, pero por sobre todas las cosas nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Fue porque tú quisiste, hermano, fue porque tú decidiste ser hijo de Dios. Cristo vino y dio la vida por ti y por mí, hermano. Vamos a leerlo ahí rápidamente en Juan 1:12. Y dice así: pero a los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Amén. En primera de Juan 3:1, ¿qué dice, hermano? Dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre, que hemos sido llamados hijos de Dios. Ahora son nosotros, hermano, somos hijos de Dios. Por amor, por misericordia, por gracia. De la esclavitud pasamos a ser hijos de Dios, hermano. Pero no solamente somos hijos de Dios, sino somos herederos y coherederos con Cristo, que es la mayor de las bendiciones, hermano. ¿Cuál es la mayor bendición que puede usted tener aquí en la vida? Cuando usted le diga, ¿cuál es el mayor milagro que has recibido en tu vida? ¿Cuál es la mayor bendición que has tenido en tu vida? La salvación. La salvación que solamente pudo llegar por medio de Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Ahí en los versículos 8, hermano, dice: pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Aquí Pablo habla y lo puede ver ahí en el título, ¿verdad? A partir del versículo 8 dice: no se vuelvan a la esclavitud. Si Dios ya nos ha salvado, hermanos, si Dios ya nos ha rescatado, ¿para qué volver hacia atrás? ¿Para qué permitir que llegue la tentación en nuestras vidas y caigamos en ella? ¿Para qué descuidarnos tanto? ¿Cuál es la necesidad de descuidarnos tanto? Es que somos carne, hermano. Sí, somos carne. Amén. Ahorita también escuchamos una alabanza muy preciosa que decía el poder del cristiano. El poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en la oración, hermano. Y debemos orar constantemente. Debemos de luchar por honrar a Dios día a día, no volviéndonos atrás. A quien Jesucristo adopta, Él lo adopta para siempre, es su hijo para siempre. Amén. Pero te es necesario volverte a hacer a lo que hacías antes, a cuando estabas esclavizado ante el enemigo. A como estabas esclavizado, tal vez vivías en las parrandas, tal vez vivías en las adicciones, tal vez vivías en los pleitos, en las contiendas. Todo eso se quedó atrás. No debemos volver a la esclavitud. En Cristo debemos de ser o tratar de ser los mejores, hermano, en todos los aspectos. Pero no por el hombre y no para el hombre, sino para honrar y glorificar a Dios, hermano. Amén. Ahora, con este evento que sucedió el día de ayer, amén, que Dios permitió tener, yo me gozaba con todas las fotos que enviaban ahí al grupo. Yo no pude estar por mi trabajo, pero yo me gozaba, hermano, el ver cómo tantos niños estaban ahí. Yo los veía, y en serio, no le miento, hermano, se me salieron las de cocodrilo, se me salieron las lágrimas al ver cómo tanto niño estaba escuchando palabra de Dios, estaba conviviendo con hijos de Dios, que tal vez era algo totalmente diferente en su vida, en su círculo. Como padres de familia estaban alrededor, amén, y estaban escuchando también. Todo eso me llenaba a mí de gozo cuando solamente veía las fotos. Pero ya llega mi esposa a la casa y me empieza a platicar. Pues olvídese, hermano. Y es que Cristo busca adoptar a más. Nosotros hemos sido adoptados, pero no somos los únicos, hermano. Sí, para eso se necesita trabajo, se necesita una función de la iglesia, se necesita un trabajo en equipo, Y todos podemos aportar de diferentes áreas, amén. Pero el estar allí y efectuar la gran comisión, el llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que más personas sean adoptadas por Él, esa es la mayor de las bendiciones que nosotros podemos tener, hermano. Si tan solo nosotros, no sé, tal vez estuviéramos dispuestos a darlo todo por Él, que yo creo que es así. Y Dios está haciendo cosas, hermano. Dios está haciendo cosas sobrenaturales a veces. Cuando menos tú te lo esperas, cuando tú menos lo piensas, Dios trabaja. Dios trabaja y Él hace las cosas a su manera. Que eso es lo más hermoso de todo. Amén. Una semana de organización, pastor. Una semana que se hizo todo y es que es Dios. Cuando es Dios, hermano, no hay nada que se interrumpa, no hay nadie que pueda meter una cuchara, no, nada, hermano. Cuando es Dios, cuando es su evangelio, cuando es su palabra, Él hace como Él quiere y lo hace perfecto. Amén. Entonces, hermano, mi Padre me ama, pero tiene amor para muchos más. Tu Padre te ama, pero no nada más tiene amor para ti, hermano. Tiene amor para muchas personas que te rodean. ¿Y qué nosotros debemos hacer, hermano? Llevar esa palabra para todos aquellos que están caminando aún bajo la ley. Para aquellos que están caminando sin Jesucristo. Para aquellos que están caminando equivocadamente. Y eso, no, mi hermano, nosotros debemos de llevar, caminar hacia adelante para llevar el evangelio de Cristo y que sean adoptados por Él y no volvernos, no regresar a la esclavitud de la cual nosotros venimos y que probablemente muchos de los cuales nos vamos a presentar, ellos están. Honremos a Dios, hermano, busquemos honrar a Dios en todo momento. Sé que es algo difícil, hermano. Sé que es algo difícil, pero es algo gratificante. Es algo hermoso, es algo que nos hace sentir llenos. Yo, a pesar de que no estuve, hermano, ayer en el evento, pero yo me sentía pleno. Me sentía pleno, digo, tal vez no pude estar, pero buscaba el aportar, el poder ayudar. Estaba mi esposa, estaban mis hijos también. Y para mí fue una bendición muy enorme, hermano. Y yo decía, cuando leía este versículo, del versículo 8 al 11, no hay por qué volver atrás. No hay por qué volver a la esclavitud de la cual venía, de la cual Cristo ya me salvó, de la cual Cristo ya me sacó. Y para eso, mi hermano, volvemos a lo mismo que Pablo defendía desde un principio, que es el evangelio. Estar atentos de Él. ¿Cómo es Cristo? ¿Qué trabajo ha hecho Cristo? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? ¿Quién es Dios? ¿Cómo llego a Él? Y eso solamente se consigue, hermano, mediante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El único que pudo entregar su vida por usted y por mí, hermano. El único que pudo pagar ese precio. Y aún nosotros, sin merecerlo, hermano. Pero Él lo hizo. Él lo hizo. Y Él solamente dice, bástate en mi gracia. Agradezcámosle a Él, hermano, cada día. Busquémosle a Él cada día. Glorifiquémosle a Él cada día. Y cuidémonos, hermano, de no volver atrás. De no regresarnos de donde Él ya nos ha sacado. ¿Cuántos quieren volver atrás, hermano? ¿Cuántos quieren volver a la esclavitud? No, ¿verdad? Yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos volver atrás. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay un Padre que me ama, que me ha hecho heredero, coheredero, juntamente con mi Señor Jesucristo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que me permite decir, Abba Padre, hablarle con ternura y decirle, papito lindo, papito hermoso, porque tengo la confianza en que Él me cuida, en que Él me ama y que no me va a fallar. Podemos llegar con esa confianza con Él. Decirle, Padre mío, papito, ¿por qué nos cuida? ¿Por qué Él nos ama? ¿Por qué nos protege? Nos permite hablarle con ternura, nos permite hablarle con amor. Nos permite sentirnos respaldados, nos permite sentirnos confiados en este mundo lleno de perversión, lleno de problemas, lleno de aflicciones. Nos permite vivir confiados, hermano. Nos permite depositar todas nuestras cargas sobre Él. Y eso es una bendición enorme. Gocémonos cada día, hermano. Depositemos nuestra vida en Cristo. ¿Por qué? Porque mi Padre me ama. Dios les bendiga, hermano. Yo creo que fue un sermón muy corto. Amén. Pero le agradezco a Dios porque, pues en mi vida me ha hablado, me ha llamado. Amén. Y eso es lo más hermoso y lo más gratificante. Así es que yo le pido que oremos, que cierre sus ojos desde ahí, desde su lugar. Y le agradezcamos a Dios por este sermón. Y en su oración, hermano, pídale a Dios que no le permita volver atrás. Dile, Señor, ayúdame. Porque es claro que con mis fuerzas no voy a lograr nada. Es claro que aunque yo diga, yo no vuelvo para atrás, no voy a poder si no te tengo a ti a mi lado. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Gracias, Señor, porque hoy puedo estar aquí presentándome delante de ti, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día, que seas tú con nosotros. No queremos volver para atrás, mi Señor. No queremos volver a la esclavitud, Señor. No queremos ser, Señor, siervos del engañador. No queremos, Señor, volver atrás. Gracias porque me has perdonado, gracias porque me has lavado. Pero hoy te pido, Señor, que me ayudes cada día a obedecerte, a agradecerte por lo que tú has hecho por mí hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Gracias por tu adopción, porque a través de esa adopción es que hoy yo puedo sentirme pleno. Porque a través de esa adopción es que hoy yo puedo sentirme feliz. Porque a través de esa adopción yo puedo sentir una confianza de que tengo un Padre que me cuida, que me llama, que me ama, que me protege ante toda acechanza que pudiera venir por parte del enemigo. Gracias, mi Dios. Ayúdanos como iglesia en conjunto a caminar, a seguir adelante y a no regresar para atrás, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo te agradezco. Amén y amén.